Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. ¡Qué alegría inmensa saludarte! ¡Qué alegría inmensa compartir junto a ti esta hora de programa! Nuestro Vida y Salud de hoy se viene muy interesante porque estamos en el contexto de una semana muy, pero muy especial, hablando de decirle basta al silencio y esta vez cuidando a nuestras personas mayores, adultos mayores. Y por eso la temática de nuestro Vida y Salud va a hacer referencia a eso durante toda esta semana. Hoy estaremos hablando de honrar a nuestros padres. ¿Qué significa realmente el quinto mandamiento? Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte a quienes están conmigo en la mesa, aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué alegría compartir junto a ti otro Vida y Salud. Bienvenida, Gise.
Gracias, María Belén. Aquí estamos, sí, una vez más con un tema muy interesante. Así es que queremos que tú, querido amigo, querida amiga que estás ahí escuchando, puedas estar ya, ¿cierto?, participando y compartiendo este programa con tus seres queridos, porque vamos a aprender algo muy interesante. ¿Podemos decir ya, María Belén?
Sí, claro, Gise, es realmente importantísimo.
Así es, justamente en el contexto de esta campaña especial de cuidar, saber cómo, ¿cierto?, ayudar a nuestros adultos mayores. Hoy el tema lo va a tener el pastor Antonio Araujo y vamos a estar hablando sobre honrar a nuestros padres. ¿Qué significa realmente ese quinto mandamiento que Dios dio hace mucho tiempo? Y como María Belén, yo se me permite acá, voy a aprovechar, ¿cierto? Ya dije quién está con nosotros, alguien conocido para ti. Una vez más, el pastor Antonio Araujo está con nosotros para traer este tema. Bienvenido, pastor.
Hola, Gise. Hola, María Belén.
Hola, Antonio.
¿Cómo están? Buen día. A donde quiera que estén todos, que Dios pueda bendecirlos. Y hoy, un tema importante. Creo que la temática de este año, de esta campaña, Basta de Silencio, me parece lindo porque a veces damos por sentado o pensamos de que ya una persona que es adulto mayor es como que bueno, ya no tiene mucha fuerza, ya no debe tener mucha oportunidad dentro de las opiniones que se tomen en casa y tantas cosas. Pero hoy vamos a hablar la importancia de tener en nuestra familia a estas personas tan lindas que son las personas de tercera edad.
Y sabes, Anthony, que yo me alegro que realmente la campaña de este año de Rompiendo el Silencio sea específicamente para hablar de la violencia contra los adultos mayores en sus diferentes perspectivas, ¿no? Porque de diferentes formas nosotros podemos estar violentando a un adulto mayor. Y qué importante, porque esto no se habla tanto, sí. Y sin embargo, cuánto sufren los adultos mayores, muchas veces por indiferencia, muchas veces por tantas otras cosas.
A veces pensamos de que esa forma de abuso es física, y tristemente se da en muchos, sí, muchos casos, pero más fuerte es el abuso emocional. Sí. A ver, e incluso yo estaba averiguando un poquito, porque durante esta semana voy a hablar también de esto en Entre Familia, en las reflexiones del programa de la TV, y encontraba el término infantilización, como a veces tratar como niños a los adultos mayores, haciéndolos ver que ya no tienen la capacidad de tomar decisiones, sino que ahora nosotros tomamos las decisiones por ellos, y aunque a veces no lo hacemos con mala intención, pero a veces terminamos por, o sea, disminuir ese valor o hacer sentir de que ya no tienen la misma capacidad que ellos tenían antes. Y en realidad tienen muchas más capacidades que antes en cuestión de experiencia y otras cosas. Pero es un tema importante y qué bueno que hoy día podamos hablar de esto.
No, y lo bueno, pastor, es que estamos comenzando con esta temática justamente yendo a la parte espiritual, a la Biblia, yendo a un mandato que Dios dio. O sea, el Señor sabía que todo esto sucedería, por eso que Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hoy vamos a aprender sobre esto y queremos que nuestros amigos también, ¿cierto?, puedan compartir, puedan escribir, puedan dar sus opiniones, hacer sus preguntas. Y para eso tenemos un WhatsApp. Tenemos al +5512-9815-1029. Y por ahí nos gustaría que pudieras contestar esta pregunta. ¿Qué consideras tú que significa honrar a nuestros padres cuando ya somos adultos? ¿Vas a responder eso? Escríbenos, porque acá estamos esperando tu mensaje. Pero como ya queremos ir partiendo, ¿cierto?, con el tema del día de hoy, Pastor, sería importante comenzar justamente explicándole a nuestros amigos qué significa bíblicamente honrar a nuestros padres en cada etapa de la vida.
Bueno, justamente mencionaste el texto que está en Éxodo 20, versículo número 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! ¿Qué texto para tan profundo? Porque la palabra honrar en el idioma hebreo es kavat. Y kavat significa darle peso a una opinión, darle valor o prestigio a algo. Es decir, la honra es darle el valor que una persona se merece, en este caso nuestros padres. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de honra, a veces muchas personas van a decir, pero ¿qué honra yo le voy a dar a papá si nunca estuvo conmigo? ¿O qué honra voy a darle a mamá cuando de pronto me abandonó en mi infancia? Entonces, yo sé que las experiencias, queridos amigos, pueden ser diversas, pero lo primero que nosotros debemos recordar es que honrar no es un asunto de emociones. No voy a honrar solo cuando yo haya tenido una buena imagen de papá, de mamá, sino que la honra supera incluso esos límites, porque la honra tiene que ver con darle el valor y el rango a alguien que nos dio la vida y que está con nosotros o estuvo con nosotros, incluso separando aquellas experiencias que muchas veces no son las más agradables. Entonces, honra a tu padre y a tu madre es un texto que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? No es que la Biblia dice, bueno, honra solo cuando van bien las cosas, claro, ¿no? Honra cuando de pronto te amaron, honra es solamente en la niñez, ya en la adolescencia y en la adultez ya puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. No, es honra a tu padre y a tu madre siempre, en todo momento. Ahora, yo creo que sí hay diferentes situaciones de acuerdo a las etapas. Por ejemplo, no lo sé, en la niñez, dice, ¿cómo es esa manera de darle valor a los padres? Cuando eres niño, no sé, o ustedes en la niñez, ¿cómo vivían esa etapa, por ejemplo?
Y para mí era obedeciendo.
Obedeciendo.
Justamente si papá decía, esto no vas a hacer, yo veía que él se sentía agradado, uh-huh, cuando yo justamente no hacía, a pesar de que yo quisiera hacerlo, ¿no? Entonces era mayoritariamente la obediencia, por lo menos de lo que yo vivencié, y también el respeto. Uh-huh. ¿Qué es la obediencia? Está aparejada, sí, con, ¿no?, el respeto.
Ahora, dices algo interesante porque a obedecer a papá, incluso a veces cuando no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y ese es justamente el asunto del rango, ¿no? Uh-huh. Todos los países tienen un presidente. A veces no estamos de acuerdo con lo que los presidentes hacen, pero simplemente aceptamos, obedecemos y avanzamos. Esa es la misma figura, ¿no? Ese tipo de respeto, por ejemplo, que en la niñez habría que tener. En tu caso, María Belén, por ejemplo.
También sí, creo que una de las cosas tenía que ver con obediencia, ¿no? Cuando uno sabe quién es mamá, papá, que sabes que bueno, que de alguna forma en la niñez uno es dependiente de sus padres, ¿no? Entonces ellos son los que te proveen, ellos son los que te dan todos, ellos son la figura que independientemente de cómo sean, porque la verdad es que nadie es perfecto, ¿no? Y cada uno tiene sus experiencias y por ahí algunos se apegan más a uno de sus progenitores, sí, pero más allá de eso, el respeto y la obediencia creo que no faltaba.
Sabes que en una de las cosas que a mí me llevaba mucho a respetar a mis padres, o la forma era trayéndoles buenas notas de la escuela.
Ah, qué bonito.
Porque yo sabía que era la única, o sea, la forma de hacerlos sentir a ellos felices,
orgullosos,
¿no? Sí, sí. Era trayéndoles buenas notas. Hasta que un año de la secundaria, yo creo que, como decimos en Perú, yo me relajé mucho, ¿no? Pasé esa etapa de la adolescencia en la que, bueno, era un poco de desobedecer a los padres.
Ah, y en la adolescencia es más difícil.
Yo comencé a sentarme con los muchachos de atrás.
Ajá.
Yo siempre era primera fila, segunda fila máximo. Pero no sé qué pasó ese año. Y yo comencé a sentarme con los muchachos de atrás, risa, broma, el profesor llamaba la atención. Y, o sea, yo no era parte de ese círculo, pero por alguna razón quería como que, bueno, vamos a experimentar, ¿no?
Uh-huh.
Y yo recuerdo que una profesora se acercó a mí casi al final del bimestre y me dice: Anthony, si tú sigues acá, tú vas a desaprobar, porque están mal tus trabajos, están mal tus exámenes, ¿no? Y eso sí me movió un poco, porque dije, ok, pero igual yo continué en lo mismo. Y claro, llegó el bimestre final y a recoger las boletas de notas. Y el curso de esa profesora, creo que era trigonometría o álgebra, me acuerdo, desaprobé.
Opa.
Y yo llego a casa con la boleta de nota y le digo a mi mamá, porque mi mamá era como quien un poquito más misericordiosa, como se dice. Y le digo: mamá, pasó esto. Yo llorando, obviamente, llorando, porque nunca me había pasado eso, me daba mucha vergüenza. Y me dice: bueno, ahora tienes que decirle a tu papá, ¿no? Y ahí, mi papá militar, policía, llegaba del trabajo. Y llega papá y él feliz, tranquilo, y yo entre lágrimas, sin decirle nada, le digo: tengo algo que decirte, le digo. Y me dice: ¿qué pasó? Y me dice, y yo le digo: desaprobé un curso. Como le decimos en Perú, jalé, ¿no? Jalé un curso, ¿no?
Jalé.
Y yo dije: bueno, ya, lo que venga, ¿no? Lo que venga. Y ahí mi papá me quedó mirando y me dice: ok, me dice, puedes mejorar.
Oh.
Nada más. Wow, eso me cambió la perspectiva que yo tenía también de mi padre, y me hizo aún más amarlo, honrarlo. Y decir: ¿cómo no voy a honrar a mis padres si incluso en esos momentos más difíciles ellos han sido buenos conmigo? Entonces, yo creo que en la adolescencia es esa parte. Ya en la adultez cambia un poquito, porque ya no vivimos con los padres en casa. Pero incluso allí tenemos que estar siempre, tratar de llamar, conversar, tratar de visitarlos. Pero va cambiando siempre en cada experiencia.
A mí me pasa algo un poquito diferente, porque la imagen que por ahí yo tenía de mi papá no era la mejor. Mi papá había sido alcohólico siempre, y yo en la adolescencia por ahí así como que no lo quería mucho. Y cuando me fui haciendo más grande, sí, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de cosas diferentes. Y cada vez que me hacía más grande, mi imagen cambiaba y aprendí a perdonar lo que por ahí no me había gustado de actitudes durante mi niñez y mi adolescencia, y aprendí a darme cuenta de cuán importante era esa honra, ¿no? en cada momento para mi papá también.
Sí, definitivamente. Cuando uno va creciendo, va tratando de diferenciar. Y diferencia lo que fue, pero también diferencia lo que a uno le hace bien y lo que a uno le hace mal, ¿no? Y justamente creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora más adelante, lo que dice María Belén, porque definitivamente cada experiencia de cada oyente que también está con nosotros es diferente. A veces tuviste a los papás, pero tal vez nunca estuvieron, no fueron presentes en sí, ¿no? O ausente siempre, o no estaba alguien en casa, o no podías contar con alguno de ellos en momentos difíciles. Entonces, cada experiencia es diferente, pero lo que nosotros queremos mencionar aquí, queridos amigos, es que esa honra, por más difícil que sea diferenciar por las vivencias que hemos tenido, esa honra debe permanecer porque Dios nos invita a honrar a los padres, que no, nosotros no debemos olvidar eso.
Excelente, excelente. Y ahí, ¿qué ideas podrían quizás confundir la honra con el hecho de obedecer todo y sin poner límites?
Es una muy buena pregunta, porque es verdad, los padres deben tener nuestra honra, debemos siempre respetarlos, obedecerlos. La obediencia es una forma de honra, pero no es la única. Y voy a ser muy específico en esto, porque cuando uno lee, por ejemplo, Efesios, vamos a ir allí, Efesios, vamos María Belén, voy a pedirte ahí que puedas leer el texto. Efesios capítulo número 6, versículo número 1. Y también ahí a los que están en casa escuchando la radio. Efesios 6, 1, ¿qué dice?
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Muy bien. Y alguien dirá, pero pastor, ¿y si mi padre quiere que obedezca en algo que es incorrecto? Algo que no debo hacer. ¿Qué hago allí? Porque el texto dice, aparentemente, hay que obedecer a los padres. Pero es interesante que el texto en realidad dice, obedeced a los padres en el Señor.
Uh-huh. En el Señor.
Este es un punto que no podemos pasar por alto.
Importante.
En el Señor significa que sobre nuestros padres biológicos está nuestro Padre Celestial. Y aunque nuestros padres en casa merecen nuestra honra, merecen el respeto y merecen la obediencia, yo no puedo limitarme a hacer algo que tal vez está mal porque en primer lugar Dios me llama a obedecerlo a Él. Por eso el texto dice, sí, obedece a papá, obedece a mamá, pero en el Señor. Mira si lo que la palabra de Dios dice es lo que tu padre, tu madre te están enseñando y quieres que haga. Porque si no es así, la obediencia principal es a Dios. Y esto nosotros no podemos pasar por alto. Porque a veces pensamos lo siguiente, ¿no? No, es que obedecer es nunca contradecir a los padres. Mira, quizá en la etapa de la infancia es un poco difícil, porque claro, estás dentro de las paredes de casa, no siempre tienes la posibilidad de decir algo con fundamento, y a veces puedes hasta recibir un castigo por decir algo que no, que parece que es ir contra los padres, pero un hijo adulto puede respetar a sus padres y al mismo tiempo tener su criterio propio.
Claro que sí.
Y ese criterio propio debe estar basado en la Escritura, en la Biblia. O sea, si yo conozco la Biblia, si yo conozco de Dios, si conozco lo que Dios quiere para mí, entonces yo voy a entender de que puedo contradecir a mis padres no por faltar respeto, sino porque tengo un Padre Celestial que ya me dice cómo debo vivir. Otro error, por ejemplo, común es muchas veces el hecho de pensar que honrar significa tolerar el abuso. Abuso físico, abuso emocional, abuso verbal. Y no, es que es mi padre y no, y yo tengo que soportar eso. No sé hasta qué punto eso es bueno, sinceramente. Pero justamente otro asunto es que la honra dependa siempre y cuando los padres lo merezcan. Errado. No podemos pensar de esa manera. Entonces, está interesante la pregunta porque estamos hablando de que muchas veces confundimos el asunto de honrar con algunas de estas ideas equivocadas. Sí, honrar a los padres en todo momento, por más difícil que sea. Pero no significa que yo no pueda contradecir a papá o a mamá, sobre todo si tengo claro la voluntad de Dios en mi vida, y que también no significa de que nosotros podemos honrar a nuestros padres y tener que tolerar el abuso. Eso tampoco es correcto. Así que sería bueno que ahí hagamos una revisión, qué estamos haciendo en casa, cómo estamos llevando esa relación familiar con nuestros padres, y quién sabe si de repente en alguno de estos puntos estamos equivocándonos.
Exacto. Y hablando de esto, de quién sabe si tal vez en alguno de estos puntos estamos equivocándonos, ¿cómo nosotros podemos honrar a padres que cometieron errores o dejaron heridas profundas?
Mira, esa es una situación muy, muy delicada. Y la experiencia va a ser diferente, ¿sabes? Yo vi muchas veces a papá corrigiéndome de una forma que no me gustaba. porque muchas veces, como era antiguamente, la corrección era física, ¿no? Y muchas veces, querramos o no, creces y a veces puedes hasta querer continuar ese modelo de crianza o de conducta que recibiste, o muchas veces te puede generar alejarte de tus padres. Yo recibí, no sé, creo que la semana anterior, el mensaje de una mamá, una mamá, y me decía: pastor, tengo problemas con mi hija, no quiere obedecerme, no quiere conversar conmigo de sus cosas, y está buscando ayuda en otras personas. Y le pregunté cómo era la relación. Me dice: no, pastor, es que aquí quien manda soy yo, quien pone las reglas soy yo. Y le digo: ¿de qué manera pone las reglas? Le digo. Y me dice: pues, pastor, como debe ser, ¿no? Y le digo: ¿cómo es como debe ser? Y me dice: bueno, cuando hay que corregir físicamente, se corrige, me dice. Pero ¿cuál es tu propósito de esa corrección? ¿Es hacerla sentir mal por su error, por su culpa? ¿O es una forma de conducta más misericordiosa o que busca tratar de conciliar algo en ella? Y me dice: no, pastor, simplemente hay que corregir los errores y ya está. Y le digo, y ahí viene el problema justamente. ¿Quiere decir algo, Imelda?
Sí, quiero decir, porque me hiciste acordar a un caso que estoy atendiendo justamente donde está mucho ese tema. Uno a veces piensa que la violencia física en el sentido del golpe, del palo, pasó, pero no pasó. Hay muchos padres que todavía lo siguen implementando y a veces de forma injusta. Y los hijos sufren, y a veces no son solo niños, a veces ya son jóvenes y les siguen también pegando o amenazando con pegar. Entonces, y fuerte, ¿no? No estamos hablando de un chilito. Entonces, qué importante ese tema, tenerlo en cuenta, ¿no? Es otro gran tema, el castigo físico.
Y justamente hablamos de esto porque, o sea, en las experiencias que uno escucha, que uno ve, uno a veces uno puede pensar de que hay padres que tuvieron una crianza tal vez tan fuerte como la que ellos implementan, quizá la única que conocen, pero que no siempre es la mejor, es la correcta. Y es verdad, o sea, hay padres que cometen errores y dejan heridas que son muy profundas. Y eso, queridos amigos, no significa olvidar lo que pasó, ese concepto de olvidar lo que pasó. Mira, yo creo que no se trata tanto de olvidar las cosas, sino de incluso recordarlas, pero sin que te haga sufrir más. Recordarlas ya habiendo sanado una herida que hoy puede estar, por ejemplo, abierta. Cuando hablamos de poder honrar a padres que cometieron errores, no estamos diciendo que el dolor no importa o que las consecuencias sobre ti no fueron reales. Pero la honra no niega esa realidad. Pero creo que sí hay dos puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero es el proceso del perdón y entender para quién es el perdón en este caso. Y el perdón es para uno, para sanar. La otra persona va a sanar cuando pida perdón, pero algo que aprendí es que no siempre todos van a venir a pedirte perdón por sus errores. Entonces uno tiene que tener la capacidad de perdonar a esas personas, incluso cuando esas personas quizás hasta no ven como error lo que han hecho. Pero no significa que no genere dolor en ti. Muchas veces hay muchos jóvenes, muchas personas ya adultas que viven con ese rencor en su corazón de papá, de mamá, de lo que les hicieron. E intentan ahí continuar aferrados a ese dolor. Yo me pregunto, ¿para qué? O sea, ¿con qué propósito? O sea, ¿qué ganas sintiendo amargura? ¿Qué ganas sintiendo rencor o resentimiento sobre lo que pasó? En realidad, nada. Entonces, ahora, también hay una parte aquí de los padres. Yo recuerdo cuando papá nos castigaba, a mi hermano y a mí, tenía una forma peculiar de castigarnos físicamente. Pero yo siempre me daba cuenta que cada vez que él nos castigaba, él sentía dolor. Claro, él trataba de educarnos, de cuidarnos de la forma como él había sido educado. Pero yo me daba cuenta que él sentía dolor por lo que hacía. Yo veía en su biblioteca muchos libros sobre educación de hijos que él tenía, ¿no? Y yo muchas veces lo veía leyendo, sentado. Bueno, en ese tiempo eran más libros físicos, ¿no? Que otra cosa. Pero recuerdo que algo que él siempre hacía, y quizás es por ello que yo hasta el día de hoy lo amo, y a pesar de que a veces nos castigaba físicamente muy fuerte, y es que él cada vez que nos castigaba, claro que no siempre, no era la forma que siempre tomaba, nos llamaba la atención, pero a veces ya nosotros nos pasábamos
de listos.
Pero yo me acuerdo que siempre, no hubo una ocasión en la que él no haya hecho esto. Claro, uno lloraba, se iba a su cuarto, se encerraba, o continuaba haciendo las cosas que tenía que hacer ahí en casa, pero siempre papá venía y me abrazaba y me decía, perdóname. Siempre hacía eso. O sea, yo nunca recuerdo una vez que él me haya castigado y que no haya hecho eso. Entonces, eso, entiendo el dolor que él también sentía cuando me castigaba, pero quizá era la forma como él creía que debía corregirme. Y yo aceptaba esa corrección y no dejaba que ese dolor, porque sí, no voy a ser sincero, no voy a decir que me gustaba cuando él hacía eso. Obviamente no me gustaba para nada. Hasta a veces me molestaba ya con él, me generaba un resentimiento hacia él. Pero cada vez que estaba esa palabra, perdóname por lo que hice, era como que si en realidad él fuera el culpable de la situación, cuando en realidad no era él culpable. El culpable era yo de mis malas acciones. Entonces, hay que aprender a perdonar. Ahora, yo sé que esto no es un asunto de un día muchas veces, pero sí he visto cómo Dios ha sanado relaciones. Y tú lo dices, María Belén, tal vez ya en la vivencia práctica también de aprender a perdonar. Y además del concepto del perdón está el concepto de la reconciliación, que es un poquito más difícil allí.
Sí, lo que estamos hablando realmente es muy importante. En mi caso, por ejemplo, yo después comencé a analizar, ¿no? Mi papá tal vez no me demostraba el amor de la forma que yo hubiera querido. Yo nunca recibí un abrazo por parte de mi papá, pero él lo demostraba de otras formas que tal vez yo en ese momento, siendo niña, siendo adolescente, no le prestaba tanto atención. Y después, a medida que fui creciendo, fui percibiendo esos detalles de su forma de expresar amor. Tal vez él no conocía el otro amor. Uh-huh. Él no había, quizá quedó huérfano de chiquito, y tal vez muchas cosas. Y cada padre, cada madre tiene también una historia por detrás. Sí. Por eso hoy nosotros somos los que tenemos, a ver, ¿cómo podría decirlo? La propiedad de poder decir, yo quiebro con este patrón que me hizo mal, decido no guardar un rencor dentro de mí, por más que haya sufrido, y decido honrar porque sigue siendo mi padre, o sigue siendo mi madre, o sigue siendo esa persona que me dio la vida, que me crió. Ahora, cuando yo pienso en muchos casos que atiendo de personas adultas, ya estoy hablando de 40 y tantos años de edad, que vienen con recuerdos de infancia muy tristes, pero muy tristes, muy incapacitantes. Y personas que les ha influenciado para su adultez de una forma muy grande todo aquello que vivieron de niños. Y personas que aún con ese dolor, algunos han aprendido a perdonar, la mayoría, gracias a Dios, pero que a pesar de eso, sus vidas se han visto tan influenciadas para tener sufrimiento. Entonces, me parece tan interesante traer sobre la mesa este tema, Anthony y Gisela, porque realmente hoy estamos a tiempo de buscar ayuda, hoy estamos a tiempo de romper patrones, hoy estamos a tiempo de tomar decisiones, hoy estamos a tiempo de perdonar, porque a través de ese perdón vamos a sanar, independientemente de cuántos años tengamos.
Así es, porque el perdón lo que hace es liberar.
Te libera.
Nos libera.
Y hay otra cosa que a mí por lo menos también me ayuda, pero creo que es algo que un ser humano lo va a entender ya con 25 más años de vida, cuando ya ese lóbulo frontal se ha desarrollado y tiene la capacidad de razonar bien las cosas y de evaluar las cosas, ¿cierto? Y llegar a conclusiones que nos ayudan a crecer, es el hecho de que vivimos en un mundo, según la Biblia, según la Escritura, en un mundo donde hay solo un enemigo de Dios y un enemigo de cada uno de nosotros. Y todos, cada uno de nosotros, lamentablemente, está a merced de que ese enemigo haga surgir en nosotros lo peor, esa naturaleza de pecado de la cual habla la Biblia, esa naturaleza en la cual justamente actuamos lejos de Dios, y con esa naturaleza todos dañamos a quien está a nuestro lado, independiente que sea nuestro hijo. Puede ser yo dañando a mi padre, a mi madre, yo, ¿cierto?, dañando a cualquiera que está a mi lado, a mi esposo, a mi esposa. Cuando entendemos esto y vemos que mi papá, mi mamá, mis hijos no son mis enemigos, todo lo contrario, son personas que están en la misma lucha que yo estoy de abolir y de matar esa naturaleza de pecado, y con la ayuda de Dios llegar eventualmente a manifestar el carácter de Cristo, ¿cierto? E ir en ese proceso, entonces yo voy a tener una mirada diferente. Mi mirada hacia mi mamá y a mi papá, que intentaron a lo mejor dar lo mejor, o que a lo mejor no lo intentaron y luchaban contra el alcoholismo, va a ser diferente. Y yo puedo llegar a ejercer justamente ese amor que no pasa por un sentimiento, sino que pasa por el principio de justamente yo voy a actuar como Cristo actuaría. Sin merecer, yo respeto. Sin merecer, yo decido honrar. Y ahí creo que eso también ayuda y hace una gran diferencia.
Gise, yo quería mencionar algo, ya que estamos en una semana de lucha contra la violencia, contra el adulto mayor. Es que muchas veces... ahora que hablabas del enemigo, ¿no? De esa herencia de pecado que tenemos, ¿no? Y que se manifiesta de tantas formas, a veces a través de lo que puede llegar a ser una adicción, como al alcohol o tantas otras cosas que termina haciéndole tanto daño a nuestro cerebro, y eso se termina también manifestando de diferentes maneras, pero a veces con un rasgo de personalidad que cargamos desde toda nuestra vida, o que con nuestro carácter, con nuestras cosas, a través del ambiente, a través de todo, formando. Y uno a veces piensa, ay, pero es que tiene una forma de ser que es tan horrible que no lo aguanto. Ahora, no esperemos que nuestros adultos mayores cambien. Al contrario, son rasgos que muchas veces se van a hacer hasta más firmes. Si la persona no decide cambiar, claro está, puede decidir cambiar. Pero si la persona por ahí, por más que lucha, no consigue, esos rasgos se van a hacer fuertes, y ahí es donde está nuestro papel. A ver, como hijo, como hija, ¿cómo voy a lidiar con ese carácter que yo ya conozco de mi papá, que es así? Pero que se transforma tal vez en un desafío para mí, hijo cristiano, cristiana, en el día a día. ¿Y cómo voy a atender a ese desafío? ¿Cómo voy a aceptar, entre comillas, algunos rasgos que por ahí? Pero ahí es cuando viene el hecho de decir, bueno, pero yo también tengo mis falencias, ¿no? Tengo fortalezas, pero tengo falencias. Entonces, de alguna forma todos las tenemos, a pesar de que algunos más marcadas. Y eso no tiene por qué incitarnos a la violencia, a la indiferencia, al maltrato contra el adulto mayor.
Me parece muy, muy, muy lindo lo que han dicho ustedes. Entender esto desde lo que siempre decimos, y es el conflicto que vivimos con la parte espiritual, pero también entender de nuestra realidad defectuosa frente a otra realidad defectuosa, ¿no? Uh-huh. Y algo que nos puede ayudar para cerrar esta parte es el hecho de que así como Dios me ama como soy, ¿no? Con mis debilidades, con mis problemas de carácter, con mi pasado, así como Dios me ama con mis luchas que tengo, si algo pide Dios de mí es que yo aprenda a amar también a mi prójimo. Y eso involucra a papá, mamá y con todas aquellas personas que tal vez no tuvimos una buena relación. Pero o sea, yo soy capaz de mirarme y darme cuenta y decir, o sea, yo no tengo algo para ofrecerle a Dios. O sea, yo me veo y digo, ¿qué le puedo dar a Dios que le agrade? Nada. Pero Dios me ama así. Y claro, Él con el Espíritu Santo hace un trabajo de transformarme, lo va logrando cada día. Pero dentro de eso que Dios hace es, ok, mira, yo estoy haciendo esto contigo porque te amo a pesar de cómo eres. Yo espero que tú hagas lo mismo con aquellas personas a quienes yo también amo. Entonces, eso es un punto importante también.
Y tal vez para ir con la última preguntita, estábamos viendo el reloj, el tiempo ha pasado tan rápido. ¿Qué acciones cotidianas nos ayudarían, Antonia, a vivir este mandamiento con amor, sabiduría, con paz?
Yo creo que una de las cosas es pasemos tiempo, hagamos ese esfuerzo de pasar tiempo con nuestros padres. Y pasar tiempo es deja el celular a un lado, deja el televisor tal vez y siéntate a conversar con él. Siéntate a escuchar a papá, a mamá. Y tal vez muchas veces te van a contar las mismas historias siempre. Pero escúchalos, porque lo importante es que puedas tomar ese espacio para construir esa relación que necesita ser construida todavía. Otra cosa importante, protejan la reputación de los padres, por favor. Si tal vez hay algo que sucedió en el pasado y que tal vez marcó, pero continúa siendo un tema de conversación hasta el día de hoy, con el deseo de hacer daño, con el deseo de condenar. Ya no es tiempo, ya no es momento. Honrar también significa no hablar mal de los padres. Honrar significa no airear sus errores públicamente, no usarlos como motivo para burla, para queja, incluso cuando las heridas son reales, incluso cuando la relación hoy puede ser difícil, existe una forma de hablar con los padres que protege su dignidad y esto, amigos, también es parte de honrar a los padres. Otra acción que podemos hacer puntualmente es orar por ellos. Ora por papá, ora por mamá. Tal vez dirás, pastor, ¿pero qué le voy a decir a Dios si no tengo nada bueno que contar de ellos? Mira, si tú analizas lo que ellos han hecho por ti, incluso frente a toda la realidad defectuosa que ellos hayan podido tener, yo creo que siempre hay algo que papá o mamá enseñaron. Siempre, siempre. Agradece a Dios por esa enseñanza, porque quizá esa enseñanza hoy te está manteniendo en pie donde quizá ya deberías estar derrumbada o derrumbado. Y ora por papá y mamá trayendo a Dios aquello que te causa dolor hasta el día de hoy de esa relación que tienes con ellos. Pero por favor, no mezcles estas situaciones con el concepto de honrarlos. Hay que honrarlos siempre porque lo merecen, porque son nuestros padres, porque Dios así lo dejó escrito. Y por amor a Dios, quizá no por amor a ellos incluso en muchos casos, pero por amor a Dios, honralos, ámalos. Dios va a hacer un trabajo en tu vida. Como decíamos aquí, muchas veces en ese proceso de aprender a convivir con esos defectos es que Dios también va transformando nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestra forma de ser. Y eso quizá la única forma de que Dios lo haga sea incluso en el desafío de esa relación con nuestros padres. Y lo último que me gustaría decir es, actúa ahora antes que sea tarde. No esperes mañana. Ahora, mira, el programa va a acabar en un momento. Tú vas a continuar en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Pero toma el celular y mándale un mensaje a papá. Mándale un mensaje a mamá. O quizá dices, pastor, no tengo ahora la fuerza de poder hacerlo. Ok, entonces haz una oración allí con Dios en tu cama, en tu sala, ahí en el trabajo. Haz una pausa. Estás manejando, para el coche o ve manejando, hablando con Dios. Pero haz ahora algo que pueda reforzar esa honra que nuestros padres hoy en día merecen.
Ay, me encanta. Me encanta lo que estás diciendo, Anthony, porque no dejemos que sea tarde. No dejemos que sea tarde para demostrar nuestro amor. Yo soy lo que soy porque aún con los defectos que mi papá tuvo, me enseñó tanto. Y su vida, por más del defecto del alcoholismo o del carácter, tenía tantas cosas buenas, tantos valores que hoy con mi hermana muchas veces conversamos, así decimos, cuántas cosas que vinieron por la enseñanza de nuestro padre. porque todos, independientemente con nuestras fortalezas o con nuestros defectos, podemos dejar un legado en quienes vienen después de nosotros.
Amén.
Tengo un mensajito que dice: cuidar económicamente de los adultos mayores, aún de mis abuelos, es respetarlos, porque mis tíos no lo hacen, eso da tristeza, los hijos no ayudan a sus padres en esta edad. Otro gran tema.
Es triste.
En vez de darles, quieren quitarles.
Sí. No, a veces una forma de abuso también es aprovechándose las finanzas de los padres.
Totalmente.
Uh-huh. Violencia económica.
Violencia económica. ¿No?
Así es.
Gracias a la persona que escribió y por el apoyo que da a los abuelitos, creo que son. Dios te ayude, Dios te bendiga. Y que Dios cuide de todas las personas de tercera edad que están ahí en casa.
¿Tenemos otro mensajito? ¿No? Ah.
El tiempo ha pasado, ¿cierto? Pero queremos que tú sepas que si bien estamos hablando hoy de cómo honrar a nuestros padres y quizás el tema ha ido más por la parte espiritual y la parte emotiva, hay una revista que tenemos como Nuevo Tiempo que es La Máquina Humana. Y en esta revista, si bien está enfocada mayoritariamente a la salud física, el conocimiento que puedes obtener de ella te puede ayudar justamente a, en ese respeto y en ese amor a tus padres, hoy saber cómo tratarlos para darles una mejor vejez. Entonces, puedes pedir la revista al más 5512-9815-129 y aprovechar de cuidar a tu papito, a tu mamita o si te está tocando cuidar como a nuestra amiga, a sus abuelos, ¿cierto? Para que físicamente estén bien y así, obviamente que mental y espiritualmente también lo estarán. Así es que aprovecha esa revista, pídela a nuestro WhatsApp, más 5512-9815-129.
Estamos en los últimos minutitos. Gracias, Gise, por anunciar esta revista maravillosa. Pueden solicitarla, amigos, gratuitamente. Y Anthony, un minutito y medio para poder hacer una reflexión final de este tema tan maravilloso que hoy has traído sobre la mesa.
Gracias, María Belén. Bueno, yo intento colocarme en el lugar de cada persona. Cada experiencia es diferente, amigos. Y quizá tú estás ahora allí pensando en lo que fue tu relación con los padres en el pasado. Pero te digo, si hoy tienes la bendición de tener a tus papás con vida o a los abuelitos con vida, sabes que es un regalo que muchos también quisiéramos tener. Aprovéchalo, actúa, pasa tiempo con ellos, ve a hacer algo diferente. Trata de cerrar tal vez alguna herida que esté abierta. No digo que esto sea fácil, pero es necesario. Y quizá mismo no tengas ahora la valentía, la fuerza emocional para poder hacerlo. Pero ya dijo Dios que Él no nos da espíritu de cobardía. Él nos da su Santo Espíritu para poder llevar adelante aquello que hoy para nosotros es imposible. Porque realmente hablar del cuidado, del amor a los padres, incluso cuando las relaciones no fueron fáciles, implica mucho que el Espíritu Santo haga un trabajo allí. Yo lo he visto también en casa, testimonios. Entonces, yo digo, si Dios hizo esto en mi familia y en otras más, ¿por qué crees que Dios pueda hacerlo también en tu familia, en tu vida, en tu experiencia? Yo te invito a que puedas orar por ellos, por papá, por mamá, a acercarte, brindarles el apoyo, darles el valor, la honra que ellos merecen, porque así Dios nos ha estipulado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
¡Ay, qué hermoso! Y con este mensaje tan bello finalizamos nuestra Vida y Salud de hoy. Doctora Gisela, tenemos que despedirnos. Será hasta un próximo Vida y Salud, Dios mediante.
Así es, hasta un próximo programa, amigos.
Y Anthony, nos despedimos por hoy. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Nos vemos prontito. Un abrazo a todos.
A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.